La estimación nos da una cifra brutal, desproporcionada. 5.000 millones de copias. Es el número de ejemplares de la Biblia que se estima se han vendido a lo largo de los siglos y en todas sus variedades. De todos ellos, casi 4.000 millones se han vendido en las últimas décadas. Si te da por imaginar, imagina que con todos esos volúmenes juntos puestos, uno encima de otro, alcanzaríamos la superficie de la Luna. Ojo, hay una distancia de 384.000 kilómetros. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Y también el más influyente, obviamente, sobre el que se asientan las bases de una religión y una cultura que dan la vuelta al mundo y sin ella sería imposible entender la historia del hombre. Quizá por ello todos los hallazgos que surgen en torno a las Sagradas Escrituras pues despiertan mucho interés. Sin duda también por el valor incalculable que representa en términos historiográficos. Bueno, pues, aunque parezca mentira a estas alturas, tenemos un hallazgo en la Biblia. Un medievalista de la Academia de Ciencias de Austria ha dado con un fragmento perdido de la Biblia que se escribió hace unos 1500 años y que cayó en el olvido en algún punto de la historia.
El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor.
Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Así lo cuenta el Éxodo 14:21. La Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en el siglo III a.C. 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar la famosa biblioteca del pueblo de Israel, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pasaron meses poniendo por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo libros históricos y proféticos, un trabajo que se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nacía la llamada Biblia Alejandrina, en la que se basa el texto actual. De aquellos originales de la Biblia Alejandrina, igual que de los textos de los filósofos griegos presocráticos, no queda nada, ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó. Primero por los saqueos e incendios de la legendaria Biblioteca de Alejandría y después por su débil soporte de transmisión, claro, el papiro, la vitela, el cuero, como para resistir el paso del tiempo. Mira tú cómo tienes los libros en casa. Y aquí es donde quería llegar porque a través de un equipo de fotografía ultravioleta, el historiador y científico Grigori Keisel acaba de encontrar una de las primeras traducciones de los evangelios debajo de tres capas de texto. Esto es lo que se llama un doble, a ver si lo digo yo bien, palimpsesto. Bueno, ahora me lo dirán a ver cómo lo he dicho bien o mal. Un documento en el que la capa de texto oculta el resto de los borrados anteriormente. No me dirás que el asunto no es apasionante y que despierta las ganas de saber más. Bueno, pues quien sabe mucho más es el doctor Juan Chapa Prado, doctor en teología por la Universidad de Navarra, doctor en filología clásica por la Universidad de Sevilla y doctor en papirología griega por la Universidad de Oxford. ¡Ay, es nada! Profesor, lo primero, bueno, me sorprende todo lo que usted ha estudiado, que es impresionante, la verdad. Pero usted, a pesar de todo lo que ha estudiado y leído, ¿le ha sorprendido este hallazgo o no? Buenas tardes.
Muy buenos días, sí. Bueno, siempre es que dar la bienvenida a este tipo de descubrimientos que nos sorprenden, no sorprenden, porque siempre hay mucho material todavía por descubrir de este tipo, ¿no? Especialmente con estos volúmenes que han sido reutilizados, ¿no? Y que bajo la capa de un texto se puede descubrir con estos métodos ultravioletas lo que había sido escrito con anterioridad.
Claro, bueno, ha pasado con cuadros, con pinturas y ha pasado también en este caso con papeles que, bueno, por la cosa del ahorrar, pues acabas escribiendo encima, ¿no? Pero esto del doble palimpsesto, ¿qué es?
No, eso es que, claro, en general los libros en la antigüedad eran caros de confeccionar. Y en la medida que de lo posible pues se utilizaba el papel sucio, de alguna forma, ¿no? Como decimos hoy en día, ¿no? Y lo que hacían es, cuando un códice de pergamino, porque, como has dicho, al principio escribía más en papiro, pero luego ya se utilizó más, que es el pergamino, que es más duradero. Y entonces los códices de pergamino pues aguantan bastante bien el que se borre el texto que se ha utilizado, porque a lo mejor se han soltado las hojas o están deterioradas, y entonces se utilizan hojas o incluso un códice entero con un texto que ya pues consideran que tiene menos importancia, se borra, es lo que significa palin. Esto es raspar otra vez, es decir, del griego de palin y psau, que es como raspar, pues limpiar, pues se limpia el texto que estaba escrito con anterioridad y se escribe un nuevo texto. Y ha quedado siempre un poquito, porque ha entrado la tinta dentro del pergamino, ha quedado un poco borroso lo que había en anteriormente. Y entonces eso, pues en este caso es que ha sido hecho dos veces. O sea, primero había este fragmento, este códice pertenecía a este fragmento a un códice del Evangelio de Mateo y quizá de todos los evangelios. Luego se rompió esa hoja, se utilizó esa hoja para escribir, o todo el códice quizá, porque eso no lo sabemos, los apotegma de los padres del desierto, una obra griega del siglo V, y eso también se borró, y ya después se escribió unos himnos litúrgicos en georgiano, que es lo que se conocía este texto, parte de este texto está en la Biblioteca Vaticana, y es un códice, parte de un códice escrito en georgiano, que es también una de las lenguas antiguas de lo que corresponde a la Georgia antigua actual, que fue escrito en el siglo X, ¿no? O sea que tenemos un códice del siglo X en georgiano, y que debajo se le veía un poco de texto griego, y debajo también un poco del primer texto del siglo VI en siriaco.
Ha hablado del capítulo ese de Mateo, que me han dicho como que es el capítulo 12 de Mateo. ¿Se trata de algo significativo lo que se ha encontrado o ya más o menos se sabía lo que...?
Sí, no, el texto en sí no tiene, vamos, tiene importancia porque el siriaco es una de las antiguas versiones, las antiguas del Nuevo Testamento y de la Biblia. Entonces, claro, los originales del Nuevo Testamento están en griego. Muy pocos autores consideran hoy en día que había piezas en arameo, algunas quizá, pero lo que conservamos son obras en griego. Y entonces eso, en el siglo, se discute también, pero en el siglo III probablemente, se tradujo pues al siriaco. El siriaco es una forma tardía del arameo, ¿no? Que es en la parte que es el norte de Palestina y la zona de Antioquía actual, y eso pues es donde se tradujeron los textos del Nuevo Testamento al siriaco. Y entonces, claro, de este se conocen unas versiones del siriaco posteriores, como la Peshita y otras versiones, pero de lo que se llama el antiguo siriaco solo teníamos tres manuscritos, un manuscrito que se llama Curatoriano, otro que era otro palincesto también de Santa Catalina, del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, y unos manuscritos también de otros palincestos, ¿no? Y por eso esto es una aportación importante, porque es otro, el cuarto testimonio, por así decirlo, de esta versión antigua del siriaco.
Claro. ¿Habría llegado a este momento en el que cualquier persona podemos tener la Biblia en casa y vemos esa recopilación que hay de esos textos sagrados? No ha tenido que ser fácil, porque claro, para sobrevivir todo ese conocimiento que alberga la Biblia, con todo lo que ha pasado, con todos los siglos que han pasado, no tiene que ser fácil. Precisamente ustedes, parte de ese trabajo me imagino que también consiste un poco en vigilar a ver si llega algo nuevo y sobre todo cuidar aquello que ya está, ¿no?
Efectivamente, sí, vamos a ver, porque claro, como has dicho, los originales se perdieron, pero se habían copiado ya antes de que se perdieran en otros manuscritos y se habían ido cada vez copiando más y más, ¿no? Es muy interesante que, porque eso no pasaba habitualmente con los libros de la antigüedad, de literatura, que no se traducían a otras lenguas, en cambio de la Biblia sí. Eso es una cosa muy muy bonita y muy interesante, ¿no? Porque quiere decir la importancia que tuvieron esos textos para más allá de la lengua original. En algunos sitios a lo mejor lo utilizaban el griego y no entendían el griego, pero luego poco a poco ya lo fueron traduciendo a las distintas lenguas, ¿no? Se tradujo en Egipto al copto, se tradujo al latín en el norte de África y en la península itálica, se tradujo pues eso en la zona del Mediterráneo oriental de Palestina al siríaco, o luego pues en los bordes del Imperio Romano pues al gótico, al georgiano, ¿no? Entonces, todas esas traducciones son importantes porque en algunos casos pueden estar realizadas sobre un manuscrito que ha mantenido con más fidelidad el texto original, que se ha copiado del original griego y a partir de ese manuscrito que a lo mejor se copió con mucha fidelidad se ha hecho esa traducción y ese restos de esa traducción aparecen a lo mejor, por ejemplo, en este fragmento del Evangelio de Mateo.
Pues Juan Chapa Prado, doctor en teología por la Universidad de Navarra, doctor en filología clásica, por la Universidad de Sevilla y doctor en papirología griega por la Universidad de Oxford. Gracias por habernos cedido unos minutos para aclararnos este hallazgo de ese texto que estaba oculto en una de las páginas de la Biblia. Gracias y un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, adiós.